Bueno, con música muy internacional, así, no disco, punchi, no sé cómo decirle. Está nuestra operadora Silvia Valenzuela en este Parador 17 y continuamos con la información y nos vamos a ir a la situación de Villa La Angostura, una situación institucional marcada, denunciada por diferentes diputados provinciales. El 29 de enero pasado allanaron el Consejo Deliberante de Villa La Angostura. La Fiscalía investiga 7 concejales y una secretaria por delitos de desobediencia a un funcionario judicial y falsedad ideológica. Esto tiene que ver con un pedido de juicio político que se había aprobado en el Consejo Deliberante de Villa La Angostura durante el 2020 secretario de Economía de esa localidad, Daniel Brito. En este caso vamos a hablar con la diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez, en un proyecto que presentó, al cual acompañan otros diputados de este partido y también de Juntos por el Cambio, respecto de graves hechos de intimidación producidos allí en Villa La Angostura. Soledad, muy buenos días. Acá Romina Gret y Edgardo Ullos te saludamos.
Hola, buenos días Edgardo, buenos días Romina, buenos días a todo el equipo y a la audiencia de Nacional Tamala.
Hola Soledad, buen día.
Bueno, una forma de resumir el tema, porque bueno, esto viene del año pasado, en este pedido de juicio político, que fue aprobado, es más, se conformaron, ¿no?, las salas tanto juzgadora y acusadora, se llevaba el proceso de una manera, podríamos decir, institucional, según sus vías, pero luego, bueno, viene esta resolución de un juez, estamos hablando del juez Matías Nicolini, de suspender la sesión extraordinaria donde se iba a tratar, ¿no?, este juicio político.
Así es, el mes de agosto, creo, del año que terminó, se inicia a instancias del pedido de una de las concejales de un partido vecinal de Villa La Angostura, se pone en marcha el mecanismo del juicio político en Villa La Angostura, con amplios niveles de consenso, inicialmente con los consensos suficientes para poner justamente en marcha este dispositivo. Inmediatamente de ello es separado del cargo el funcionario. Esto es algo interesante de señalar porque también explica el devenir político de la causa. Inmediatamente separado del cargo Brito por parte del intendente. Brito era su secretario de Hacienda. Los hechos que se investigaban en el marco del juicio político tenían que ver con contrataciones que habían ocurrido en el mes de febrero en el marco de la fiesta de los jardines de Villa La Angostura, que se suspendió primero porque la actriz o la cantante contratada no pudo asistir y luego porque los hechos de pandemia impidieron este tipo de eventos. Pero bueno, ahí se cuestiona el destino de cerca de 800.000 pesos que no fueron restituidos a la Municipalidad de Villa La Angostura, pese a haberse suspendido el evento, y luego algunas maniobras de contrataciones directas, excediendo los montos habilitados para ello, en abierto claro conflicto de intereses por parte del secretario de Hacienda. Uh-huh. El juicio político se lleva adelante, conforme vos lo detallás, con los periodos y los trámites regulares que están previstos en la Carta Orgánica de Villa La Angostura, y el proceso concluía el 15 de enero con la última sesión en la que la sala juzgadora iba a emitir su dictamen. Uh-huh. Brito acude al Poder Judicial en una acción administrativa contra la Municipalidad de Villa La Angostura, no contra el Consejo particularmente, contra la Municipalidad de Villa La Angostura, y en el marco de esa acción, Nicolini, que es el juez en el contencioso administrativo con asiento aquí en la ciudad de Zapala, dispone una medida cautelar para que se suspenda esa última audiencia de resolución del juicio político. La resolución de Nicolini tiene fecha de 14 de enero. Uh-huh. Y el 15 de enero estaba convocada la sesión. Uh-huh. La notificación de la resolución llega a la municipalidad, es decir, al Ejecutivo, que es el demandado en la causa que inicia Brito, uh-huh, no al Consejo Deliberante, que es un poder autónomo y autárquico conforme Carta Orgánica, uh-huh, de la Municipalidad de Villa La Angostura. Y es, ahí empieza a suscitarse un hecho que es el que deriva en esto que para mí es un hecho gravísimo, que es la formulación de cargos y el proceso penal a todos los concejales de Villa La Angostura, a los 7 concejales, incluyendo los concejales del Movimiento Popular Neuquino, que tienen en el marco de la sustanciación del juicio político una fractura política con su intendente. Por eso yo hacía hincapié en que al inicio del juicio político el intendente separa a su secretario de Hacienda, devenido el juicio político el intendente se pelea con su presidente de Consejo Deliberante. Eso define una unanimidad en el Consejo Deliberante en las medidas que se tomaron en el marco del juicio político, a toda esta situación política pretende dirimírsela judicialmente. ¿Cómo? Persiguiendo a los concejales. Ahora, los concejales están siendo pasibles de una investigación penal. Desvergonzadamente, el fiscal general de la zona sur, que es el fiscal Fernando Rubio, ha pedido un año de investigación para determinar si la escribana que llegó a notificar en representación de la municipalidad entró antes o después que se hubiera iniciado la sesión. Un año pide para eso, lo que claramente en mi lectura deja en evidencia que quieren tener a los concejales que se han expresado unánimemente para suspender a Brito y que en ese contexto podrían pensar en juicios políticos para otros funcionarios municipales. Como no les quieren permitir esa libertad, los tienen un año con la espada de Damocles de un proceso penal en la espalda.
Uh-huh. En Soledad, ¿ha habido una contra, digamos, alguna presentación por parte de los concejales hacia esta situación que se ha generado? Porque también en algún momento lo que se decía era que faltaba un acta que les prohibía en su momento llevar a cabo una sesión.
Lo que la situación que se plantea es la siguiente. Los concejales lo que dicen es que cuando la escribana que va a notificar lo que llegó notificado a la municipalidad, no al Consejo Deliberante. Pero yo insisto en este dato, la resolución del doctor Nicolini es del 14 de enero. La sesión se había convocado para el 15 de enero. Entonces, la resolución salió el 14 de enero acá en Zapala. Llega la notificación digital, supongo, a la municipalidad de Villa La Angostura. El 15, que es el día que estaba convocada la sesión a las 9 de la mañana, los concejales lo que invocan es que la escribana ingresa cuando la sesión ya estaba iniciada. Y que pasa siempre eso, en realidad, nada suspende una sesión. Es decir, en la legislatura vos no podés entrar, ni siquiera podés entrar al recinto. Podés entrar al recinto como público, pero no podés entrar al recinto a comunicarte con las autoridades de la legislatura. Eso pasa en todos lados. Ocurre que la disposición física de los edificios en donde funcionan los consejos deliberantes, con excepción creo del de Neuquén Capital y el de Zapala, que con sus déficits hemos logrado que quede más o menos aislado del funcionamiento del consejo deliberante, no te permite tener un lugar separado de ingreso que la puerta de entrada del consejo. Habitualmente en los consejos deliberantes entras a la sala de sesiones directamente. Pero las sesiones no las puede interrumpir un particular. Claro. En ningún lugar, reglamentariamente, eso no ocurre. Las sesiones se suspenden solo por cuarto intermedio de los concejales, que hay que poner a consideración y votar.
Sole, y respecto de los tiempos, porque bueno, está marcado, ¿no?, esto del 14, el 15 de enero. Estamos hablando de enero, cuando se supone que el Consejo Deliberante en ese periodo todavía no, o sea, se toman las vacaciones, y estamos hablando de también feria judicial. ¿Tenía que darse en enero? ¿Se quería adelantar? ¿Se quería evitar esto?
No, se tenía que dar en enero porque el plazo tiene, el juicio político tiene plazos. Tiene plazos para formular la acusación, tiene plazos para investigar, tiene plazos para resolver y presentar el dictamen. Y lo hicieron siguiendo todos esos plazos, extendiendo el periodo de sesiones ordinarias y convocando a una especial para poder recibir el dictamen de la sala juzgadora.
Soledad,
tiene un tiempo
situación
establecido el juicio político.
¿Cuál es la situación ahora política institucional entonces del Consejo Deliberante de Villa La Angostura, del Ejecutivo? ¿Cómo está funcionando si hay, digamos, todas estas medidas de por medio?
No, en principio, en términos administrativos o funcionales, el Consejo Deliberante sigue teniendo todas sus atribuciones, está funcionando con normalidad. Ahora entiendo, hay algunos concejales que se han tomado unos días de receso, que tuvieron que postergar porque luego de lo ocurrido el 15 de enero empezó a operar en la investigación judicial y fueron notificados y se les adelantó la audiencia de formulación de cargos, porque la verdad es que también hay que poner de resalto la extrema celeridad con la que ocurrieron todas las cosas. En un mes pasó todo esto. No tenés a los 7 concejales de Aluminé, perdón, de Villa Langostura, imputados, investigados, con la audiencia de formulación de cargos ya realizada. Ahí, viste, hay claramente una intención disciplinadora en esta medida que toma Rubio, claramente respondiendo a los intereses políticos del Ejecutivo municipal de Villa Langostura, para que a los concejales no se les ocurra seguir investigando, claramente así.
Sole, y en esa votación que determina el inicio del juicio político, 4 concejales de la oposición votaron a favor y también el presidente, ¿no?, del Consejo Deliberante, y se da esa ruptura, como decís vos. ¿El resto de los concejales del MPN seguirían en la línea del intendente ahora con esta situación? Digo, no, si vos lo sabés o lo conocés, eso también habla de esa fractura que vos decías. También los concejales...
Mira, no conozco yo cómo está avanzando la interna del MPN. Lo que sí digo es que luego de la investigación que hicieron los concejales, el dictamen de la sala juzgadora se votó por unanimidad, es decir, a Brito lo destituyen por unanimidad de los votos del Consejo Deliberante.
Bien. Bueno, veremos qué sucede con este tema. Teníamos algo más para consultarte, Sole. También has presentado un proyecto de resolución para pedir al Banco Provincia de Neuquén que se haga cargo de unos créditos que fueron dados de forma fraudulenta a través de internet o vía online. ¿Ustedes tienen datos sobre esto? Sí.
Sí, déjame, porque no le contesté a Edgardo algo. Concejales de Villa Langostura, para cerrar este tema, presentaron una acción ante el Superior Tribunal de Justicia que planteando un conflicto de poderes, porque entienden que la resolución del juez Ciccolini y las acciones posteriores de la Fiscalía configuran una clara intromisión de las atribuciones del Poder Judicial en las competencias del Legislativo local. Así que, bueno, se está esperando la resolución del Tribunal Superior en ese tema, que es, en principio, la defensa que han esgrimido los concejales.
Bien.
Bueno, sí, gracias, Romy, me había quedado pendiente contestarle eso a Edgardo. Sí, gracias, hemos presentado un proyecto de resolución pidiéndole al Banco de la Provincia de Neuquén que asuma su parte de las responsabilidades en facilitar de alguna manera las maniobras de estafa que se configuran a través de estos créditos preaprobados que el Banco de la Provincia de Neuquén nos notifica a todos los que somos usuarios del banco un montón de veces por día, y a los que podés acceder solamente ingresando tu clave personal en el cajero o remotamente. Entonces, hay cerca del 53% de las denuncias que ha recibido la Defensoría del Pueblo de Neuquén han tenido que ver con estafas que se hacen con estas maniobras. La población más perjudicada son los jubilados, y en la mayoría de los casos mayores de 70 años. Entonces, estamos pidiéndole al Banco de la Provincia de Neuquén que hoy, si te llega a pasar eso, te dice, mira, yo te lo deposité en tu cuenta, me lo tenés que pagar vos, no sé qué pasó después, porque inmediatamente empiezan a descontar las cuotas, que asuma su responsabilidad y que mientras se sustancia la investigación, cuando media una denuncia penal y están hechas todas las actuaciones correspondientes, suspenda el cobro de las cuotas, y que además mejore las condiciones de seguridad para acceder al crédito, ¿no? Como pasa en muchas operaciones que haces remotamente o telefónicamente o online, en donde tenés que poner algún otro dato más que es personalísimo y que le permite al usuario tener la garantía de que solo él lo puede cargar y que no lo puede hacer cualquier otra persona para acceder a los beneficios que podría tener cada uno. Entonces, estamos solicitando eso en sintonía con un planteo que la Defensoría del Pueblo de Neuquén le ha hecho al Banco de la Provincia, y por supuesto recogiendo inquietudes que muchos vecinos y vecinas, en particular del interior, nos han hecho llegar.
Bueno, Sole, como siempre, agradecerte estos minutos con Radio Nacional Zapala. Bueno, en su momento también respondiste la encuestita de verano, así que completo acá en el Parador 17.
Ah, sí, estaba el Checho y me hizo la encuesta. Sí. Antes de que termine la nota, aprovecho para invitarlos.
Sí.
Si me permitís, Romy, el 22 de febrero vamos a estar conversando con Adriana Puigros en el canal del Frente de Grande Neuquino. Sí. Pueden entrar a conocer toda la información sobre el desafío de la educación en este esquema de contexto de pandemia, la presencialidad y la virtualidad, y todo el horizonte que se presenta para este año 2021 en un tema que es muy sensible y de mucha actualidad. Así que se pueden inscribir allí en el canal del Frente Grande el próximo lunes 22 de febrero.
Buenísimo, lo tengo agendado porque lo pusieron con bastantes días de anticipación, así que cuando lo vi sí, le hice captura de pantalla y lo anoté porque buenísima, obviamente, la entrevista y la referencia, ¿no? Es una gran referente, Adriana Puigros, y bueno, el año pasado, ¿no?, lamentábamos la partida de ella del Ministerio de Educación.
Sí, pero bueno, sigue funcionando, sigue cumpliendo funciones como asesora, sí, ad honorem de la presidencia, uh-huh, en materia de educación, y bueno, y desde ese doble lugar, ¿no?, de su trayectoria y su formación pedagógica y como pedagoga, y de las responsabilidades institucionales que después de haber dado tanto sigue asumiendo, queríamos escuchar lo que tenía para decirnos y compartirlo con todos y todas. Así que los esperamos el lunes 22.
Bien, muy bien. Gracias, Sole.
Gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Buen día. Bueno, ahí conversábamos con la diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez, en el primer momento de la entrevista sobre la situación complicada desde lo institucional, ¿no?